El presidente de esta comunidad, nuestro buen amigo Emiliano García Page, me alegro de saludarle.
Y yo también, un placer estar aquí. Por hecho que estáis encantados.
Estamos encantados, sí, como en la trascendencia. Cuenca dentro de Castilla-La Mancha, ¿qué tipo de perla es?
Bueno, tanto la ciudad como la provincia es una joya, probablemente es dentro de España, y mirad que vivimos en un país que es un museo al aire libre en todos los sentidos, ¿no? Pero es probablemente la ciudad y la provincia que mejor relaciona el paisaje con el patrimonio. Esta ciudad, no te cansas nunca de mirar su paisaje, interacciona muy bien, acaricia muy bien, es una ciudad extraordinaria. El otro día precisamente tuve ocasión de comentar con el rey, cuando se casó, y obviamente eran príncipes, su primer día, su primera noche, esto es importante siempre, la pasaron aquí en Cuenca y estaban absolutamente prendados de la ciudad, ¿no?
Bueno, se pusieron a mirar Cuenca desde todos los ángulos,
sí.
Exactamente.
Lo he puesto demasiado fácil, yo creo.
Que me la ha puesto votando. Bueno, vamos a ver. Estábamos analizando aquí el proceso de ayer, la jornada de ayer y la de hoy, que tiene un interés parecido, ¿no? ¿Qué sensación le está quedando de estos días que se están viviendo en el Supremo?
Bueno, en primer lugar, que está funcionando muy bien el Supremo. Estamos hablando de que se está enjuiciando determinado tipo de gente que se ha pasado el día insultando al Supremo, dando por hecho que es sectario, que daba igual lo que sentenciara, que ya estaban condenados de antemano, deslegitimando, para entendernos, ¿no? De forma ambivalente, porque cuando han tenido alguna sentencia a su favor del Constitucional, hablaban bien y, sin embargo, la mayoría, lógicamente, han servido para que los deslegitime. Por tanto, lo primero es que está funcionando. La segunda conclusión a la que llego, si cabe más como abogado que como político, es que hay algún déficit regulatorio en torno a esto. No sé si porque a lo mejor hemos pensado en España que era claramente imposible, era muy imprevisible trabajar con un escenario de provocación como el que tuvimos, pero es evidente que este tema, vamos a ver cómo sentencia el tribunal. A mi juicio es evidente que quienes convocaron el referéndum sabían que estaban haciendo algo ilegal. Era evidente, además, que lo hacían de forma provocadora y mucho más después de que se modificó la ley que establecía carácter ejecutivo a las sentencias del Constitucional. Es evidente. Por tanto, a partir de ahí, cuando se está haciendo algo a sabiendas de que es ilegal, ya hay una conclusión penal evidente. Vamos a ver cuál es el juicio, cómo termina, con el máximo respeto. Yo creo que al final va a quedar un proceso de legitimación muy razonable del Estado y del propio tribunal. Pero quedará pendiente la reflexión de hasta qué punto conviene que a futuro objetivemos muy bien este tipo de posibilidades. No sé si tiene que volver a ser un delito la convocatoria de un referéndum ilegal, pero debiera serlo todo lo que es ilegal. Es decir, cuando se hace algo a propósito que no es legal, ya tiene un concepto prevaricador evidente, ¿no?
¿Cree que es momento de hablar de indultos?
Ni ahora ni después, sinceramente. Yo creo que la figura del indulto no se acomoda a este concepto de amnistía política, que cuando se habla de indulto en este caso se está queriendo asimilar una especie de amnistía política. A mí me parecería un error de bulto, por una simple razón. Hacerlo ahora es casi un insulto, más que un indulto. Pero es que realmente hablar de indulto en este tipo de operaciones, en este tipo de enjuiciamientos, viene a significar que da igual lo que hagan, que al final siempre se van a escapar. Y esto no me parece nada oportuno ni procedente, ¿no? No es un problema de que lo pidan o no, por supuesto que lo tienen que pedir, pero no se trata de eso, se trata simple y llanamente de que ha habido una actitud premeditada, deliberada, que ha cambiado y que ha afectado mucho a la vida política, económica y social de España durante mucho tiempo. Y esto es más allá del problema de fondo político que tenemos desde hace también mucho tiempo en la relación del conjunto de España con el sector independentista. Pero me temo que hay gente que tampoco se deja ayudar, ¿eh? Yo he tenido ocasión, como he hablado, os he escuchado ahora, yo he tenido ocasión también de hablar con varios dirigentes independentistas a lo largo de los últimos años y francamente, yo creo que saben que no van a ningún sitio, pero no saben cómo salir.
Falta el héroe. Es decir, falta el héroe que apague la luz o que pinche el globo, llámelo usted como quiera.
Que hable con cabeza. Yo me he educado, yo tengo 50 años y se lo he dicho muchas veces a dirigentes en Cataluña. Digo, vosotros pensáis que hay cierto odio en el resto de España y es mentira. Puede haber algo más delicado a veces que el odio, que es la envidia. Pero yo me he criado en un ambiente en toda España en donde se ha reconocido a Cataluña como la parte más avanzada, moderna, y es así. Lamentablemente, una parte de su clase política está muy por debajo de la historia de Cataluña, de la más reciente, y le está haciendo un flaquísimo favor en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que no saben salir de este asunto. Si se dejan ayudar, creo que es responsabilidad de cualquier demócrata intentar reconducir políticamente la situación, pero no lo veo nada fácil. Y esto en ningún caso supone pasar del campo de la política al jurídico. Si se comete un delito, se tiene que pagar por ese delito. Esto no hay vuelta de hoja.
¿Cree usted que lo mejor que le pudo pasar a Pedro Sánchez o a los intereses electorales de Pedro Sánchez fue que los independentistas le negaran el voto afirmativo a sus presupuestos para así desligarse ya completamente de ellos y de las conversaciones que hubiera mantenido con ellos?
Bueno, yo distingo. El presupuesto es un presupuesto que en España, y se lo digo desde la responsabilidad de una comunidad autónoma, necesitábamos. Y, por tanto, no es positivo para el país que no haya presupuesto y, sobre todo, un presupuesto que empieza a girar las cosas hacia un ámbito social después de una crisis tan dura como hemos tenido. Y vincularlo uno con el otro, si lo hubieran hecho los independentistas, me parece obsceno. Yo creo que se rompió la situación, sobre todo, a partir de un debate absolutamente perdido desde el punto de vista de la opinión pública, como es el que ha reclamado siempre el independentismo de jugar a una figura de mediador institucional. Aquí es donde se rompió la dinámica. Y claramente eso ha provocado la convocatoria de elecciones. Si no se aprueba el presupuesto, es evidente que a partir de ahí ya no se podía aprobar nada más. La legislatura estaba acabada.
¿Cree que esos presupuestos privilegiaban a una comunidad autónoma como Cataluña en detrimento de otras? No sé si la suya.
Bueno, en torno a los presupuestos escucharán como cuando pasan las elecciones que todo el mundo se apunta al resultado, lo interpreta a su manera. Hay que ver la política presupuestaria con una mentalidad global, ¿no? Yo recuerdo todavía cuando Artur Mas se quejó porque el AVE había llegado a Toledo antes que a Barcelona. Y recuerdo cuando Felipe González defendió que tenía que ir el AVE primero a Sevilla que a Barcelona, porque si llegaba primero a Barcelona seguramente ya no se vería en Sevilla. Detrás de todas las decisiones hay ideas, hay conceptos y hay modelos. A mí me parece más, el presupuesto como tal me parece que era en conjunto positivo. Yo hubiera preferido algunas cosas frente a otras, pero eso pasa siempre. A mí lo que me parece más grave es que en España tengamos modelos estatutarios donde se establece por ley orgánica, y encima lo ha validado el Constitucional, se establezca un determinado tipo de relación entre la riqueza de un territorio y el presupuesto que el Estado debe invertir en ese territorio. Eso es lamentable desde mi punto de vista. Y no vale solo para Cataluña, vale para otras regiones. A mí esto no me parece, porque la Comunidad Valenciana, gobernada por el Partido Popular, en aquel caso con el señor Camps, aprobó después del Estatuto de Cataluña, lamentable debate el que tuvimos en aquel entonces, ¿no?, y cómo terminó todo, pero es que aprobó la Comunidad Valenciana, con los votos del Partido Popular, un estatuto que decía algo peor todavía, y es: yo quiero esto para Valencia, pero si hay un estatuto en España que diga algo más bonito, también. Es un artículo, léanlo si quieren, el Estatuto de la Comunidad Valenciana, absolutamente incomprensible en un Estado donde el derecho te tiene que establecer una previsión. De manera que incluso, si fíjese, si mañana aquí se aprobara un estatuto distinto, fuéramos al Congreso, donde reclamáramos X, no sé, cualquier capricho para entendernos, y se aprobara, resulta que por el artículo que tiene el Estatuto de la Comunidad Valenciana también se les sería de aplicación. Es una especie de fórmula antijurídica, bueno, que, sin embargo, es constitucional, ¿no?
Contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Sí. Puede decir el Estatuto, nosotros queremos, pero claro, para eso tiene que haber...
Bueno, pero las leyes son leyes. Quiere decir que al final no es lo mismo el debate político que los derechos. Cuando se establecen derechos, evidentemente se terminan exigiendo ante los tribunales.
Hablando de la Comunidad Valenciana, usted ha tenido la tentación también de adelantar las elecciones, como el señor Puig, para coincidir con las generales, en el caso de que pueda estatutariamente.
No podemos. No es un debate que nos hayamos podido ni siquiera plantear, porque el Estatuto de Castilla-La Mancha, como el de la mayoría, establece que no pueden convocarse elecciones autonómicas sin haber pasado un año desde las últimas y un año antes de las que vienen, ¿no? De las que tocan, de manera que nosotros tenemos una fecha determinada. Es más, eso me llevó a pedir con mucha claridad también al presidente del Gobierno que no pensaran en convocar de manera acumulada todas, por una razón democrática, porque creo que es bueno que la gente decida quiénes son sus alcaldes, sus alcaldesas, si lo han hecho bien, si lo han hecho mal, los presidentes. Creo que es sano, más allá del gasto, porque además el gasto, si se acumulan, se ahorraría un poco, pero en realidad sería el chocolate del lodo comparado con el despropósito democrático que significa una feria en donde haya que votar en 7 urnas distintas, ¿no?
Claro, pero fíjese la paradoja. Se le atribuye a ustedes, a varones del Partido Socialista, no tener mucho interés en coincidir con las elecciones en las que anduviera Pedro Sánchez por medio. Sin embargo, ahora parece que han cambiado algo las tornas. Parte con favorito, dicen la mayoría de las encuestas. Bueno, si hacemos caso del CIS, no tendría ya ni que presentarse nadie. Pero parte como favorito. ¿Y entiende usted entonces al señor Puig que haya hecho ese corrimiento de tierras?
Bueno, es que de todas maneras en este país somos muy dados a que se generalicen las cosas. Se habla de varones como si todo el mundo pensáramos de la misma manera o defendiéramos intereses parecidos. Yo tengo una concepción, por ejemplo, del agua y de los trasvases que nos atropellan a mi tierra totalmente distinta a la que tienen en Murcia, a la que tienen en Valencia. Y somos presidentes de la misma manera, ¿no? Yo creo que Chimo Puig ha estado siempre en la idea de que favorecía al proceso valenciano, y yo lo respeto, por supuesto, la acumulación con las elecciones generales, ¿no? No es el caso de la región. Yo, si tuviera la ocasión, o sea, si hubiera tenido posibilidad legal de convocar, tampoco lo haría. Creo mucho más en que la gente juzgue lo que estamos haciendo aquí, para bien o para mal, frente a la etapa de Cospedal, a que se mezclen todos los debates y termine yo discutiendo, en vez de con los candidatos legítimamente elegidos aquí, termine discutiendo con Torra, que además no quiere discutir, porque él dice que el presidente de verdad es un señor que está en Bruselas. Pues no me apetece ese debate, me parece absurdo para la comunidad autónoma.
Ahora mismo usted gobierna. Tiene el apoyo de Podemos, que no sé exactamente qué deriva está tomando en la comunidad, si como el resto del país parece que se desinfla un poco su expectativa electoral o no. ¿En la medida, cree usted, que se desinfle la de ellos, crecería la suya? ¿Usted confía, hombre, me imagino que confía en su gestión y en el haberle gustado a los manchegos? Y el Partido Popular se ha renovado aquí. ¿Y tiene algún tipo? ¿Entiende que va a ser una encarnizada lucha electoral?
Todas las elecciones son duras, difíciles. No hay ninguna plaza ganada ni ninguna perdida. Y si no, Andalucía como botón de muestra, ¿eh? Yo creo que no se trata además de ganar, sino de intentar ganar por el máximo posible. Eso es lo que te lleva a la lógica democrática. Podemos, creo que en conjunto se está desinflando en España. Hasta cierto punto. Con motivo del 15M se produjeron varios elementos de novedad en la política, de manera muy transversal, que con el tiempo se diluyen. Hubo varias formaciones políticas que dijeron, no vale lo viejo. Y es más, mezclaban a PP y PSOE de la misma manera, obscenamente además, con términos muy feos. Pero bueno, decían, no vale lo viejo, nosotros somos buenos porque somos nuevos. E incluso decían que ya no existía la dialéctica izquierda-derecha. Error, porque siempre hay que tener una dialéctica entre lo que está bien, lo que está mal, entre lo que piensa uno, otro. Así funciona la democracia. Lo importante es luego entenderse y llegar a puntos de acuerdo. Pero tener una dialéctica en donde se diferencien unos de otros es la vida misma. Sería absurdo pensar que en la sociedad española no hay policromía. Pero se establecieron dos corrientes que ya están volviendo a su sitio. Una, no existe la izquierda a la derecha. Bueno, yo creo que a estas alturas todo el mundo tiene claro que ese discurso que mantuvo en un momento Ciudadanos, pero desde luego mucho Podemos, existen los de arriba, los de abajo, la casta, todo eso se ha pulverizado. Cada una vuelve a su sitio. Y unos están en el espacio de 0 a 10, más a la izquierda, más hacia el centro, más al centro-izquierda, centro-derecha. Yo me he criado en una vida política en donde hasta hace muy pocos años tú le decías a alguien de derechas aquí en la región que era de derechas y casi se consideraba insultado. Aznar decía que era el centro. Llevamos 40 años sin derecha. Ahora se empezaron a atrever a centro-derecha. Y desde que ha salido Vox hay una competición para ver quién es más de derechas, que a mí me resulta teóricamente muy difícil de explicar. Quizás haya pasado lo mismo con Podemos, ahora ya está en su sitio. Básicamente en lo que era Izquierda Unida de toda la vida, básicamente, y no creo que se ofendan por eso. Pero es que además el otro argumento, el de somos buenos porque somos nuevos, es un argumento que tienen las de perder con el tiempo, porque cada día que pasa son menos nuevos. Luego, por su propia lógica, son menos buenos.
Fernando o Gandán o Antonio, sí. Tenemos dos minutos en total, así que...
Hay una pregunta, que hay cosas muy importantes, danos tres.
Pregunta muy rápida.
Minuto por cabeza.
Presidente, una pregunta muy rápida. Usted tuvo una reacción ejemplar, porque fue además el primero que salió a la palestra para decir, oiga, eso del relator no. Eso del relator no, no va con España, y todo lo que haya que negociar se negocia en las instituciones. La pregunta es, ¿teme usted o se malicia que si Pedro Sánchez vuelve a ser presidente del gobierno a partir del 28 de abril, pueda volver la figura del relator, de la comisión bilateral, como si se tratara de una negociación entre dos estados, etcétera, etcétera?
Bueno, las comisiones bilaterales existen desde la UCD. No,
pero con relator
incorporado. Son de ámbito administrativo para intentar resolver conflictos jurídicos antes de que lleguen a los tribunales. No, yo no veo la posibilidad ninguna de que se puedan sentar en el pie de igualdad el Estado que nos representa a todos con una parte del Estado. Esto por sí mismo es imposible. Y si eso alguien lo está pensando, pues yo seré de los que me levante.
Ya se ha hecho.
Sí, probablemente
se pueda volver a hacer.
Probablemente se dice una cosa, se dice otra. Yo no he terminado de aclararme exactamente cuál es la intencionalidad final, pero me parece un error de bulto y además inútil. Con la soberanía no se puede negociar, ni aunque el gobierno de España tuviera mayoría absoluta. Es un problema que afecta a todos los españoles. Este es un elemento central en un Estado de Derecho y en cualquier país del mundo, en cualquier país del mundo. Por tanto, la independencia como tal no tiene solución. Solo si lo aceptáramos los españoles en su conjunto, que pudiera darse. Por tanto, hipotéticamente es posible que un día todos los españoles votáramos que hubiera un proceso de votación y de autodeterminación. Pero tenemos que ser todos. Si reconocemos a una parte la capacidad de decidir por su cuenta, ya son independientes, aunque decidan quedarse, como los chavales que se quedan en casa de los padres aunque tengan 46 años. Son libres, lo que pasa es que están mucho mejor en casa.
Fernando.
¿Comparte usted la idea, señor García Page, de que estamos sometidos a una normativa electoral absurda que nos puede hacer que tener que repetir elecciones en septiembre otra vez, que ha paralizado la Junta Electoral, lo acaba de hacer, ha paralizado España por tres meses, paralizada. Usted ya no puede hacer nada, nada de nada. Que seguimos con la prohibición de sondeos, con la jornada de reflexión, seguimos con el bloqueo de candidaturas, anda que no se ha dicho veces que se iba a desbloquear en programas electorales. Oiga, hay que cambiar esto. ¿Debe ser esta la última vez que nos enfrentamos con esta normativa tan absurda a unas elecciones? Bueno, ¿se puede arreglar?
Yo creo que hay que hacer una reflexión sobre la normativa electoral porque está pensada para antes de Internet. Por ejemplo, se prohíben las encuestas el día de reflexión y, sin embargo, los medios se hacen eco de las encuestas que se publican en Andorra, que además de llevarse el dinero a algunos Andorra, se claro. Llevan también las encuestas. Bueno, hay
con ejemplos de frutas, además.
Hay formas de burlar la ley y yo creo que la modificación electoral sobre el conjunto de la legislación electoral es evidente que hay que plantearla. Ahora, no es un problema secundario. El cómo se debate en democracia y cómo se toman las decisiones es algo absolutamente de fondo. Si tenemos que tener una circunscripción por provincia, si puede haber circunscripción única, esto es lo que realmente importa. Se lo digo yo, que aquí hubo un cambio electoral por dos veces, una subiendo el número de diputados y cuando las cosas al partido que gobernaba le empezaron a ir mal, bajando el número de diputados que casi tenemos uno por provincia. Y esto, que es un atropello verdaderamente democrático, hace ver que la legislación electoral es capital en un modelo democrático, no es un debate menor.
Y Antonio...
Sí, yo quería preguntarle por un problema que afecta aquí a Castilla-La Mancha y es la decisión de la empresa Airbus de dejar de fabricar el 380, el sí. Super Jumbo 380, y su incidencia en la factoría de Illescas en Toledo. No sé qué margen de maniobra tienen ustedes, pero la política son ideas, pero también se hace carne
no, por supuesto.
En el empleo. Y me gustaría preguntarle por eso, presidente.
La ventaja de que, como nosotros no tenemos dudas de lo que somos, decía Buero Vallejo, y es bueno recordarlo, de Guadalajara, que en momentos de crisis, en los momentos en la vida, es legítimo dudar qué camino emprender. Y con la crisis, pues aquí ha habido opciones más de gasto público, menos, de más carga fiscal. Eso es legítimo. Pero no lo es dudar lo que somos. los que no dudamos que somos españoles, que tenemos nuestros convencimientos y nuestra forma de pensar, tenemos tiempo para ocuparnos de lo que realmente importa, de Airbus. Afortunadamente, con la ministra, y se lo agradezco mucho, estuvimos en conversaciones antes de que se supiera la noticia, estamos en conversaciones con la empresa, también nos llamó el director general, y creo que la incidencia en España va a ser pequeña comparada con Francia y con Alemania, y dentro de España, particularmente en la factoría que nos preocupa en nuestra tierra, que es Illescas, mínima o prácticamente nula. Estamos negociando, estamos hablando. Yo creo que además hay interés de la empresa en dar cauce de salida. Se deja de fabricar un aparato, pero están ya pensando en las alternativas. Y lo importante es que la gente que ahora estaba trabajando para este tipo de avión empiece a trabajar o se pueda plantear en medio plazo trabajar para otro.
Don Emiliano García Page, le deseamos lo mejor, ya lo sabe, y hablaremos más veces de aquí a las elecciones, si a usted le parece bien.
Muy bien, estoy a su disposición, y que aprovechen muy bien este día en Cuenca, una ciudad verdaderamente maravillosa.
Absolutamente maravillosa. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Muy amable.